la caracterización del verbo en español vamos a hablar en los siguientes minutos y lo vamos a hacer con la catedrática de lengua española de nuestra universidad, Mariluz Gutiérrez Arauz. Bienvenida.
Muchas gracias, Isabel. Un saludo muy cordial a todos los que nos están escuchando.
Es quizá el verbo el gran desconocido. Sabemos menos de lo que debiéramos saber del verbo en español. Y en realidad, ¿qué es el verbo?
El verbo, Dios mío, qué cosa tan preciosa. El verbo, en el principio, era el verbo. Nada más y nada menos. Porque la palabra verbo, en latín, significa la palabra. Si en el principio era la palabra, ¿qué quiere decir eso? Claro, el significado de verbo ahí, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, en fin, la Biblia, significa que la palabra hace real las cosas. Cuando existe una palabra de algo, eso es que existe. Entonces la palabra verbum en latín significa palabra. Pero luego los gramáticos emplearon la palabra verbo para un grupo de palabras, una clase de palabras que se diferencia del sustantivo, del adjetivo, del adverbio. Todos sabemos lo que es el verbo. Es en infinitivo cantar, comer, vivir, ar, cantar, la primera conjugación, er, la segunda conjugación, beber, barrer, la tercera en ir, subir, vivir. Esas tres grandes organizaciones del verbo son organizaciones formales, pero el verbo es mucho más. El verbo es un gran desconocido, como tú muy bien dices, pues porque sabemos emplearlo como nativo hablantes. Desde que somos pequeñitos, no es lo primero que decimos cuando somos niños. Cuando somos niños lo primero que decimos es el nombre. Y un bebé lo primero que dice es tata, mamá, que son sustantivos, ¿no? O mesa, o agua, que son sustantivos. Porque el verbo es mucho más complejo.
¿El verbo limita de alguna manera y delimita las acciones? ¿Es la propia acción?
El verbo sirve para expresar acciones, como por ejemplo subir, bajar, entrar, salir. Pero no solo acciones, también estados. Saber, estar, conocer, amar. Porque amar puede ser una acción, pero también puede ser un estado. El verbo es el centro de la organización de la comunicación. No puede haber comunicación si no hay una llamada oración. Oración, que ya hemos hablado de ella, es la unidad básica de comunicación que tiene sentido completo. Sin el verbo no hay oración. Es el centro nuclear de la oración. Entonces el verbo es muy importante en la oración y la oración es muy importante en la comunicación. En conclusión, el verbo es lo más importante entre todas las clases de palabras que tenemos en nuestra lengua.
Yo recuerdo de niña cuando teníamos que analizar una oración, precisamente lo primero que nos decían es buscar el verbo, porque el verbo y alrededor de él era como el eje de la oración.
Justamente, porque el verbo, sobre todo en lenguas como las lenguas latinas, neolatinas, románicas, romances, ya hemos hablado de estas, el verbo es muy importante, porque el verbo está, digamos, lleno de marcas. El verbo en las lenguas derivadas del latín marca, ¿qué marca? En primer lugar, la persona. No es lo mismo yo canto, que soy el emisor de la comunicación, que tú cantas si te trato de tú. Pero claro, te puedo tratar de usted, que es otra forma de comunicación, de cortesía, de alejamiento, en fin. Del tú y el usted vamos a hablar otro día, que es un tema precioso, porque además es muy diferente en España y en América, el uso de vosotros, que no existe en América, por ejemplo. Bueno, pues todo esto se ve en el verbo. En el verbo una cosa es yo, otra cosa es tú cantas, otra cosa es él, el no emisor, no receptor, él que canta. Nosotros, que es el emisor plural, cantamos. Vosotros, que sois el receptor plural, cantáis, siempre que seáis tú. Si es ustedes, ya es la tercera persona. Ustedes cantan como si fueran ellos. ¿Por qué? Porque usted viene de vuestra merced. Como vamos a hablar de esto otro día, ya lo diremos. Pero entonces el verbo marca la persona y marca el número. Así que tiene marcas, que llamamos morfemas, marcas de número y de persona. Singular, plural, primera persona, segunda persona, tercera persona de singular y lo mismo en plural.
¿Es difícil conocer la morfología del verbo en español?
Muy difícil. Lo más difícil de la morfología y de la gramática del español. No para los hispanohablantes que lo aprendemos inconscientemente desde que somos pequeñitos en la cuna, como lengua materna o paterna, que de eso también podríamos hablar otro día. Porque si mi primera lengua es el español, pero mi padre, suponiendo que fuera esto, que no es en mi caso, me hablara siempre en inglés desde pequeñita y yo fuera bilingüe desde pequeñita, tendría dos primeras lenguas, el español y el inglés. Y mi lengua materna sería el español, pero mi lengua paterna sería el inglés. Estoy hablando del caso concretamente de mis nietos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los hablantes de otra lengua que no son nativo hablantes, que no la tienen como primera lengua, sino como segunda lengua, lo que llamamos en general extranjeros, aunque la palabra extranjeros es un poquito complicada? No todos los que emplean el español como segunda lengua, una lengua que aprenden ya de mayores, son extranjeros. Pero el español es una lengua como el francés, el italiano, el portugués. Todas las lenguas románicas tienen en el verbo una grandísima dificultad para los hablantes de otra lengua. Por ejemplo, si aprende español un chino, en el chino el verbo es muy simple, apenas tiene marcas formales. La morfología es pequeñísima, se marca la persona de otra forma, el tiempo de otra forma, el modo de otra forma. En español no, se marca todo con la terminación verbal, con lo cual aprender las conjugaciones verbales, aprender la morfología verbal, para los no nativos es muy difícil. Para los niños hispanohablantes desde pequeñitos no es difícil. Te pueden decir he acido o cabí en vez de cupe, en fin. De verbos irregulares, ¿por qué? Pues sencillamente porque rompen la analogía, rompen la homogeneidad, son excepciones y el niño lo que aprende es el código general.
Hablaremos ahora mismo de los tiempos verbales, pero precisamente al hilo de lo dicho ahora mismo, verbos regulares e irregulares. Esto también hay que aprenderlo porque hay algunas cosas que no son norma, hay que aprenderlas.
Claro, lo que pasa es que nosotros lo aprendemos. Por ejemplo, qué hacer tiene no hacido, que sería lo esperable. Si barrer es barrido, si beber es bebido, pues hacer sería hacido. Eso sería, digamos, lo analógico, lo sistemático. Sin embargo, no es hacido, es hecho. Bueno, pues el niño pequeñito que aprende el código de forma inconsciente y que lo incorpora de forma implícita, sin estudiarlo, ya lo estudia en la escuela. Cuando llega a la escuela y dice hacido, antes ya el papá y la mamá le corrigen, le dicen no se dice hacido, se dice hecho. ¿Por qué? Pues porque son excepciones. ¿Que tiene muchas excepciones el español? Pues no tantas. Todas las lenguas tienen verbos irregulares. Y bueno, nosotros hispanohablantes los aprendemos, como digo, inconscientemente en casa. Luego hay que aprenderlos en la escuela. Pero en la escuela ya lo sabemos. Ya sabemos todo esto. Lo único que en la escuela aprendemos es cómo se llama eso. Imprimido, impreso, que se puede decir imprimido, impreso. Puedo decir e impreso y puedo decir e imprimido. Todas estas cuestiones normativas las aprendemos ya en el colegio, pero no es tan difícil como para un extranjero aprender todo esto. Para nosotros no. Lo tenemos implícito y lo difícil es luego hacerlo explícito. Hacer explícita la gramática que tenemos implícita en nuestra mente como nativos.
Y antes otra vez, de llegar a los tiempos. Tengo siempre y siempre he tenido una curiosidad entre dos verbos que nosotros utilizamos de manera indistinta, pero que hay muchos idiomas que no tienen, y son los verbos ser y estar. Ser y estar para nosotros tiene una significación y un significado diferente. En otros idiomas, como por ejemplo el inglés, que antes aludía, pues no existe esta diferencia.
Ni en lenguas latinas. La diferencia entre ser y estar, que enloquece a los hablantes de inglés que aprenden español, enloquece también a los hablantes de francés que aprenden español, porque aunque es una lengua hermana, no tiene esta diferencia entre ser y estar, que es muy bonita y muy rentable para la comunicación. Si yo digo, este chico está bueno o es bueno, significa cosas diferentes, mientras que en otras lenguas, con una sola forma, solo el contexto lo diferenciaría, ¿no? Si yo digo, este chico es bueno, estoy refiriéndome a que el verbo ser indica lo que define la cuestión y más importante del ser. Mientras que estar es algo accidental, no es lo esencial, es lo accidental. Entonces, esa diferencia entre lo esencial y lo accidental, que en parte está marcado por la diferencia entre ser y estar. Porque en latín ser es lo que existía, el origen de ser, que es esere. Pero estar venía de stare, que era estar de pie. Entonces fue evolucionando poco a poco a esa pareja tan preciosa de ser y estar, que claro, al final produce problemas enormes. Una cosa es ser listo y otra cosa es estar listo. Muchas, estaríamos mucho tiempo hablando de las diferencias significativas entre ser y estar. Pero para los nativo hablantes no tiene problema. Es para los extranjeros o no nativos, para los que representa un problema grave.
Y ahora sí, si entramos en los tiempos, tenemos que pensar que Hablamos en presente, hablamos en pasado, hablaremos de los pasados, porque en español también hay grandes diferencias y además tenemos un tiempo que sería el pretérito imperfecto, que es un tiempo que no es tan utilizado también en otros idiomas, si hacemos alguna analogía, y tenemos los futuros. Vamos a hablar un poco de los tiempos verbales.
Hay los tiempos verbales. He dedicado bastantes años de mi vida a estudiar esto en profundidad y me apasiona. Por lo tanto, me parece de las cosas más bonitas que hay en la gramática del español. Antes he dicho que de las marcas formales que tiene el verbo están número y persona, pero hay una marca muy importante que es el tiempo o temporalidad. El verbo en español puede marcar tiempo, es decir, con una terminación indica presente. Canto, bebo, salto, vivo. Con la o esa indica tiempo de indicativo. La oposición indicativa subjuntivo es otra marca del verbo. Como en el circo, más difícil todavía, la marca de modo verbal. Así que, ¿cuáles son las marcas? Para resumir y antes de empezar a contestarte, ¿cuáles son las marcas o morfemas o clasificación interna que tiene el verbo en español? Pues en primer lugar, número y persona, ya lo hemos dicho. En segundo lugar, tiempo, tiempo verbal. En tercer lugar, modo verbal. Diríamos que son las más importantes. Vamos a ocuparnos ahora del tiempo, como tú me pides. ¿Y el tiempo qué es? El tiempo es presente, pasado, futuro, sí es lo que nos han dicho hasta hace poco, pero realmente no es ni tiempo pasado, ni presente, ni futuro. ¿Para qué sirve el presente de indicativo? Vamos a centrarnos en indicativo, porque el subjuntivo y el tiempo se llevan mal. En subjuntivo todo está desvaído, el tiempo no pinta mucho. Vamos a centrarnos en el indicativo y los tiempos verbales del indicativo. Entonces, el presente, presente indicativo, canto, cantas, canta. ¿Pero sirve realmente solo para indicar el presente? No. Porque si yo digo Colón descubre América en el 1492, no es presente. Si digo mañana hablamos, hablamos es presente y sin embargo estoy hablando del futuro. Si digo, por favor, Isabel, vas al servicio y me traes un vaso de agua. Vas y me traes, cortésmente, pero estoy haciendo una petición o dando una orden si lo doy con otro tono. Vas no significa presente, es posterior al momento de hablar, es futuro. ¿Para qué sirve entonces el presente? ¿Por qué lo llamamos presente? Los lingüistas que nos dedicamos a esto, en vez de presente, que signifique tiempo presente, decimos que indica un tiempo simultáneo al punto al que nos referimos. ¿Que nos referimos a 1492? Lo quiero acercar a ese momento y digo, descubre América. ¿Por qué? Porque me pongo yo como si estuviera en 1492 y en ese momento descubre es simultáneo a 1492. Y si yo en vez de eso me pongo en mañana, mañana voy al cine, mañana nos vemos, estoy pasando ya a mañana el punto de referencia. Y eso es simultáneo a mañana. Mañana nos vemos, pero el punto de referencia, mañana, es simultáneo a nos vemos, aunque indique futuro. Así que el presente le llamamos presente por entendernos de algún modo. Pero indica muchas cosas, porque si digo el cuerpo humano es problemático, ¿es qué significa? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? No. Podríamos decir casi eterno o indefinido, siempre el cuerpo humano. Y dos son cuatro. Son cuatro, serán cuatro y fueron cuatro.
Es decir, que el presente, que así le llamamos, pues es una convención, claro, a todos le llamamos algo, el presente puede indicar de alguna manera algo sin tiempo, indefinido, puede indicar pasado, puede indicar futuro. Y si puede indicar el presente, presente, como actual, lo entendemos.
Claro. Si digo, ¿qué dices, Isabel? ¿Qué dices en este momento? Entonces sería actual, porque el punto de referencia sería el momento de hablar. Entonces es simultáneo al momento de hablar.
Ya, por tanto, el presente ofrece, si lo estudiamos de verdad, sus dificultades. Quizá hemos aprendido que el presente es una acción que realizamos en el momento en el que hablamos, pero vemos que no es exactamente así. Pero si hablamos de los pasados, todavía se complican más porque hay varios pasados.
Las formas verbales del pasado realmente es el gran caballo de batalla de la enseñanza del español para no nativos, porque tiene varios pasados el español. Sobre todo vamos a hablar de dos, que son los protagonistas. El que llamamos indefinido, canté, subí, bajé, entré, salí, que tiene de todo menos de indefinido, es el más definido de todos. Le llamamos indefinido porque por tradición, por inercia, se ha llamado siempre así, se llamaba en la gramática tradicional y se llama así. Otros le llaman pretérito simple también. ¿Para qué sirve? Pues sencillamente para narrar. Si yo digo, ayer conocí a tu hermano, estoy narrando. Sin embargo, si digo, ayer conocí a tu hermano, conocía a tu hermano, no tiene sentido. ya conocía a tu hermano de antes. Si digo ayer, tengo que decir conocí. Porque para narrar algo, para que de verdad suceda algo, haya una acción en el pasado, que es un evento, que sucede, tiene que ser en indefinido. Entonces, ¿para qué se ve el imperfecto? Pues el imperfecto, porque el indefinido, ¿qué sería en el tiempo verbal? ¿Para qué? ¿Cuál sería un poco como el signo de la circulación? Porque esto es un código. Entonces, ¿cómo podríamos representar el código que sirve para el pretérito indefinido, pretérito simple? Pues es, simplemente, indica anterioridad con respecto al punto de referencia, nada más. Entonces, es muy simple, anterioridad. ¿Para qué sirve el presente? Simultaneidad. ¿Para qué sirve el futuro? Posterioridad. Estos diríamos que son los más fáciles. Llega el imperfecto y ya no es eso. El imperfecto, que es una forma verbal que tienen las lenguas latinas, pero que no tienen las germánicas, enloquece a los hablantes de lenguas germánicas. Y ni contemos ya con los hablantes de otras lenguas más lejanas, que no lo tienen, otras sí la tienen en sus lenguas, y entonces les resulta relativamente fácil. Por ejemplo, hay lenguas muy complicadas en el sistema verbal, como las eslavas, que es también indoeuropeas, ¿no? Pero hay lenguas orientales que en el verbo no hay más que una forma, y lo van cambiando con adverbios. Entonces, esa gente que tiene que aprender nuestra lengua se vuelven locos.
Y un, por ejemplo, cantaba en inglés, ¿cómo?
Ah, qué buena pregunta. Si yo tengo que traducir al español un pretérito simple del inglés, lo puedo traducir unas veces por el pretérito simple del español y otras por el imperfecto. Porque ¿para qué sirve el imperfecto? El imperfecto, que es muy complejo, sirve para indicar simultaneidad con un punto que es anterior al punto de referencia. Es decir, es el copretérito, el que es paralelo al pretérito. El presente del pasado sería el imperfecto. Entonces yo estoy narrando, aquel día llegué a tu casa, hacía frío. ¿Para qué sirve el imperfecto? Para describir en el pasado, porque es estático. Mientras que el pretérito es dinámico. Subí, entré, salí. Hacía calor más tarde. Había mucha gente. Estoy describiendo. Lo que sea para describir en el pasado, empleo el imperfecto. En general, eso es la definición. Pero hay más cosas. Porque si yo quiero en el pasado decir hábitos, decía, todas las mañanas iba a tu casa a verte. Es un hábito en el pasado y lo pongo en imperfecto. Todo esto hace que el imperfecto sea una forma muy complicada y muy interesante, porque no sirve solo para eso, sirve para muchas más cosas. Me dices, ¿pero el imperfecto solo es una forma del pasado? ¿Y a ti qué te parece, Isabel, si te digo, por ejemplo, yo que tú, Isabel, esta noche me veía una película de miedo? Esta noche, futuro, me veía. ¿Qué es esto? ¿Cómo puedo estar hablando de esta noche cuando salgas de aquí, futuro? Pues yo que tú estoy poniendo la modalidad en el futuro hipotético. Y en vez de yo me vería, el imperfecto está suplantando al condicional vería en muchísimas ocasiones. Fijaos qué bonito. Resulta que en francés el imperfecto de indicativo ha suplantado casi totalmente en las condicionales al condicional. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces el imperfecto sirve como condicional. De buena gana esta noche me iba al cine. Me iba. Y es un imperfecto.
Es curioso porque todo, desde luego, es un motivo, aparte de aprendizaje, también de reflexión casi filosófica, porque a veces utilizamos el lenguaje y no nos paramos ni un momento, porque ya, bueno, lo hemos aprendido de niños, efectivamente, hemos aprendido este código, lo utilizamos bien o regular a veces, pero en ningún momento nos paramos a pensar exactamente lo que estamos diciendo.
Claro. En ningún momento nos paramos a pensar, pero los estudiantes del curso de acceso a la UNED, como los estudiantes que quieren entrar a la universidad, tienen que pararse a estudiar, primero a pensar y a estudiar, cómo es nuestra lengua por dentro. El objetivo fundamental de este curso es hacer explícita al estudiante lo que la gramática del español, que él la tiene implícitamente. Él habla español hace años, desde luego más de 25 que habla español. Bueno, el primer año habla un poquito, lo está recibiendo y tal. Pero no se ha puesto a estudiarlo más que un poquito a lo mejor en el colegio y tal. Pero lo que hacemos aquí es ver por dentro explícitamente lo que tenemos en nuestra cabeza y admirar, ver, estudiar cómo es ese código que tenemos, casi sin darnos cuenta, estudiar nuestra propia lengua.
Fíjense que llevamos unos minutos hablando, bastantes minutos. Queríamos hablar del verbo en español, de sus características. Hemos hablado de algunas, pero nos quedan muchísimas en el tintero. Y yo creo entonces que lo mejor es dejarlo aquí pero dedicar otro programa porque nos queda por hablar pues muchísimo, nos quedan tiempos verbales, sí, nos quedan modos, nos queda mucho. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, Isabel, gracias.